de lunes a viernes, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Y 37 minutos de la mañana en Hoy en Madrid, abrimos ya nuestra tertulia. Esta tos que oían ustedes es la de uno de los tertulianos, que es Manuel Robles, que está un poco constipado porque con este tiempo, en Fuenlabrada, ¿qué temperatura había, alcalde? Buenos días.
Pues la verdad es que no me he fijado, pero estaba la mañana un poquito más fresca que de lo normal.
De lo normal lleva estando fresca la mañana desde enero, más o menos, porque no termina de llegar el verano. Bienvenido.
Muchas
alcalde
gracias.
De Fuenlabrada. Muchas Agustín gracias. Juárez Collado. Juárez Collado, iba a decir Collado Villalba, todo junto. Agustín tiro, Juárez, alcalde de Collado Villalba. Buenos días, bienvenido también.
Muchas gracias.
Pues por Collado también un rasquilla, ¿eh?
No, pero ahí estamos un poco más hechos, ¿eh? Ahí estamos un poco más hechos al fresco matinal.
Estáis curtidos, pero...
Estamos en la sierra y la sierra, pues las temperaturas son un poco más bajas, pero nada, muy bien, muy bien.
Bueno, bienvenido también a nuestra tertulia, Ignacio García de Vinues, alcalde de Alcobendas. ¿Qué tal?
Muy bien, buenos días, Eli. Yo puedo decir que me he fijado en el termómetro y hacía...
Lo sabía.
16 grados, que es una temperatura muy agradable, ¿eh? Para,
pues sí.
Para las 7 de la mañana, es una porque luego subirá, evidentemente.
Pues esto debe ser que Alcobendas tiene un microclima o algo así.
Alcobendas tiene la ventaja, no tenemos Collado exactamente encima, pero tenemos que el aire que nos viene prácticamente
lo frena Agustín.
Nos llega limpio desde la sierra, sin contaminación y fresquito y tal, está muy bien. Y luego nosotros lo cuidamos y lo mandamos bastante bien también.
Bueno, esos nuestros tres tertulianos son alcaldes, como les acabo de decir y como ustedes saben, pero ellos vienen hoy en calidad de tertulianos a comentar toda la actualidad de este jueves, día 10 de julio. Actualidad, ¿qué pasa, Carlos Ibáñez, por...?
Bueno, pues pasa, en primer lugar, Eli, por el Congreso y con algo que les afecta directamente o que les puede afectar directamente hoy a nuestros invitados, ¿no? Porque el presidente Mariano Rajoy lo decía ayer en el Congreso, volvía sobre esa propuesta de que gobierne el alcalde más votado. Los socialistas decían que lo que ocurre en el Partido Popular con esta propuesta es que tienen miedo a perder las principales alcaldías y el presidente contraatacaba, le recordaba que ellos... en su día habían llevado este aspecto en su programa electoral y que no entendía por qué ahora se negaban a apoyar esa propuesta, porque el presidente Rajoy sigue buscando el apoyo de los socialistas para ella. Vamos a seguir también en el Congreso porque se celebraba la última sesión de control al gobierno, con una ausencia muy destacada, la de Alfredo Pérez Rubalcaba, y con la presencia también, no muy destacada, ¿verdad?, del ministro principal de Gibraltar, Picardo. Uh-huh. Picardo aparecía por allí, por el Congreso de los Diputados. Su intención era reunirse con los principales partidos de la oposición, no lo consiguió, así que se tuvo que conformar con reunirse con PNV, con Nafarroa Bai, con Esquerra Republicana de Cataluña y con Izquierda Plural. Se sigue hablando hoy también, Eli, de otro asunto, de ese acoso al Parlamento catalán. Lo han hecho en las últimas horas los tres candidatos del PSOE a la Secretaría General, con posiciones diferentes también en este asunto. Uh-huh. Eduardo Madina decía que veía bien la absolución de esos 19 acusados de acosar al Parlamento catalán, mientras que Pedro Sánchez pedía a la Fiscalía o apoyaba la postura de la Fiscalía, que es recurrir esa decisión. Hoy vamos a detenernos también en el balance de los partidos políticos, en el debe y en el haber, en algunos de ellos. Yo no sé cómo coger este balance de resultados, porque lo ha hecho el Tribunal de Cuentas, ¿no?
Ya.
Cuando hablamos del Tribunal de
Cuentas,
que está un
poco en entredicho
últimamente. Ya sabes de lo que hablamos.
Sí.
Bueno, pero según su informe correspondiente a 2013, Unió, Convergencia y Unió e Izquierda Unida están en bancarrota. Directamente.
Pero desde hace además 4 años.
Nada más y nada menos, sí. El PSOE es el partido más endeudado de todos ellos y el Partido Popular tiene superávit, según este informe del Tribunal de Cuentas. Hay un nombre propio también hoy en la actualidad, el de Jean-Claude Juncker. Todo apunta a que presidirá finalmente la Comisión Europea. Es el candidato de Mariano Rajoy, lo decía ayer en el Congreso. Pero Jean-Claude Juncker también hablaba ayer de otro asunto, de ese referéndum de Cataluña y él decía que uno no se convierte en miembro de la Unión Europea mandando una carta, en clara alusión a esa carta que Artur Mas envió a los dirigentes de los 28 Estados miembros de la Unión para solicitar su apoyo al referéndum. Y vamos a terminar, si te parece, con un último asunto, esa demanda que Podemos ha interpuesto contra la presidenta del Partido Popular de Madrid, contra Esperanza Aguirre, por decir que apoya a ETA y que reciben ayudas del chavismo. Lanzaba Podemos una campaña en las redes sociales para recaudar fondos que apoyen esta querella, esta demanda, y el balance que hacían ellos mismos a última hora de ayer era de 16.000 euros en
recaudado. Que habían recaudado. Les hacían falta 10.000 para poner esta querella, les sobran 6.000, no sabemos qué van a hacer con ellos,
no,
si los van a devolver
a
quienes los han donado. Estupendo, Carlos, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Se marcha Carlos a recoger las opiniones de nuestros oyentes. Ya saben ustedes que pueden decirnos lo que quieran sobre los temas de la tertulia a través de nuestro correo electrónico y de nuestras redes sociales. Pero abrimos ya la tertulia y yo creo que podemos empezar con esa propuesta que afecta precisamente a mis tres tertulianos, que es la del Partido Popular, de que gobierne en los municipios el alcalde más votado. Esto forma parte de una serie de medidas de regeneración democrática que intenta poner en marcha el Partido Popular, y aquí hay discrepancias por todos los lados. Primero, porque no es lo mismo esto de la elección directa de los alcaldes que gobierne el alcalde más votado, ni es lo mismo que gobierne el alcalde más votado en primera instancia que hacer una segunda vuelta. A mí me gustaría saber vuestra opinión para empezar sobre este asunto y luego ya hablamos de las discrepancias que puede haber entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Empezamos por ti mismo, Agustín.
Sí, pues.
¿Partidario o no, para empezar, de que gobierne el alcalde más votado?
Bueno, yo soy partidario, porque lo que no soy partidario es de ir de los pactos contra natura que se hacen en muchos de los municipios de España, con lo cual desde eso ya se planteó hace mucho tiempo. Yo creo que es un buen momento para retomarlo. Yo creo que genera también estabilidad y que también representa un poco el sentir de los ciudadanos, que en definitiva es de lo que se trata, con lo cual yo estoy de acuerdo.
Sin embargo, fíjate que hay quien dice todo lo contrario, es decir, que esto puede generar inestabilidad porque tú eliges al alcalde más votado, pero luego hay que montar todo un equipo de gobierno, Ignacio, y eso sí, a lo mejor tiene una dificultad añadida con este método.
Es
¿no?
que la ley solamente no podría fijarse, no debería solamente fijarse en la elección del alcalde más votado, sea cual sea el procedimiento. Debería garantizar a ese alcalde un número suficiente de concejales para que pudiera gobernar, porque si no, no hubiéramos conseguido absolutamente nada. La elección directa del alcalde es precisamente para evitar la fragmentación de un pleno de un ayuntamiento en el que sea muy difícil tomar decisiones. Tendrá que venir acompañada de otras medidas, claro.
Bueno, esta medida, y nos lo recordaba Carlos Ibáñez, Manuel Robles la llevaba el Partido Socialista en su programa electoral. Sin embargo, ayer Soraya Rodríguez en el Congreso dijo que tururú, digo, resumiendo de una manera muy, muy bueno, simple, dijo que el Partido Socialista no va a apoyar esta medida.
Bueno, efectivamente, el Partido Socialista lo llevó en su programa. Yo personalmente no estaba de acuerdo. Uno también puede no estar de acuerdo con
¿No te parece bien
no,
que
no,
gobierne
a mí no me parece
el
bien. Yo creo que se puede producir también, es decir, lo que se quiere evitar, que se quiere evitar con esta medida no se realiza, ¿no? Es decir, como bien comentaba Ignacio, se puede dar que gane un alcalde por determinadas circunstancias y, sin embargo, luego el número de concejales no sea de su organización política, ¿no? Con lo cual, pues también se genera una inestabilidad en lo que es el propio seno de ese ayuntamiento. De ahí que yo soy partidario de los pactos. Evidentemente no estoy de acuerdo con pactos, digamos, antinatura en esta situación, pero que yo soy una persona de consenso, de acuerdos y de pacto.
Perdona un segundo que te interrumpa. ¿A qué llamáis un pacto antinatura?
Bueno,
quiero decir,
hombre,
un pacto entre Izquierda Unida y el Partido Popular es un pacto antinatura, que
bueno,
gobiernen
decir,
cuatro
bueno,
partiditos
yo no
muy pequeñitos
decir, todo el partido, todos juntos. Todo partido que sea democrático y, por lo tanto, el Partido Popular, el Partido Izquierda Unida, el Partido Socialista son partidos democráticos, ¿no? Por lo tanto, yo no soy de los que me pongo la venda que Izquierda Unida no pueda pactar con el Partido Popular o viceversa, ¿no? Eso depende fundamentalmente de las circunstancias. Pero sí se han dado situaciones de gobiernos que a lo mejor lo hemos llamado, mal llamado, a lo mejor antinatura, y por eso los perfilamos, sí. Pero sí se han producido, sobre todo en pueblos pequeños y en algunas situaciones complejas, porque entran muchos componentes familiares, entran muchos componentes así, que a veces uno no tiene sentido, ¿no? Y en los grandes también, pero quiero decir que todo partido democrático tiene la libertad para negociar un acuerdo de gobierno con cualquiera de los partidos, siempre que respete las reglas del juego y respeten lo que es la democracia. Pero volviendo un poco en ese sentido, yo soy una persona que me gustan los acuerdos, me gustan los pactos. Eso en algunos sitios evidentemente produce inestabilidad, pero en otros produce estabilidad. O sea que por lo tanto es que el municipalismo es muy transversal, el municipalismo en general. A veces nos olvidamos, con los que estamos hablando de grandes ciudades, y nos olvidamos también de pueblos pequeños en ese aspecto, y es muy muy transversal en ese sentido, y a veces la vida de una ciudad no tiene nada que ver con la de al lado. Es decir, son situaciones como mucho más complejas. Lo importante, bajo mi punto de vista, es las leyes que emanan de esa situación, de cómo se gobierna, al margen de cómo se elige, es cómo se gobierna, ¿no? Y ahora actualmente pues estamos viviendo, yo creo que un poco todos, una situación que nos conduce un poco a la melancolía, esta pelea que hay ahora para cumplir la ley de reforma local entre las comunidades autónomas, el gobierno de España y los ayuntamientos en medio, que vamos a ver por dónde tiramos, ¿no? Eso me parece mucho más importante que el hecho. Y termino. Hombre, lo que pasa es que hablar de acuerdo, es que parece que está muy metido a calzador esto, ¿no? Es decir, está muy metido esta propuesta que ha hecho el gobierno, que ha hecho el presidente del gobierno, está muy metido a calzador, quizás como consecuencia de los resultados de las elecciones europeas. Y entonces eso no es bueno. Por tanto, yo creo que en este sentido el Partido Socialista, al margen de mi opinión, no va a estar negado en ningún momento. Pero claro, los momentos en la política también son determinantes y quizás este no sea el momento.
Eli, me parece que deberíamos pensar cuál es el origen de esta propuesta. El origen está en muchos casos que se están dando y que se pudieran dar en el futuro, según en los cuales, por ejemplo, por poner cifras que nos sirvan, si un candidato obtiene un 40%, por ejemplo, de votos, y otros cuatro partidos entre los cuatro consiguen un 41% de votos, esto es un voto, un punto por ciento más, pero individualmente no llegan al 10%, se podría dar el caso de que el alcalde, en virtud de estos acuerdos, que son acuerdos, por supuesto, tan democráticos como cualquier otro, pero un candidato con una representación del 10% consiga ser el alcalde cuando la voluntad manifestada por esa población no es en modo alguno aquella. Esa es una primera consideración. Por lo tanto, eso yo creo que deberíamos, entre todos, es muy importante lo de todos, intentar corregirlo. Segundo, la izquierda se ha puesto en pie diciendo, no es posible, no es posible que a estas alturas de la legislatura, a mí me parece que la legislatura es válida para tomar decisiones de carácter legal y de jurídicas hasta el último minuto. El Partido Socialista, como bien has comentado, lo tenía en su programa. Y es necesario buscar alguna solución para que en el futuro no nos podamos encontrar con ayuntamientos absolutamente ingobernables. Y por último, un comentario que quiero hacer es que me llama la atención que la izquierda nos critique tanto diciendo que es que esto beneficia al Partido Popular. Eso no tiene más que una interpretación. Piensan que las listas más votadas van a ser las del Partido Popular. Pues hombre, que hagan los deberes y intenten que sean las suyas, ¿no?
Bueno, pues ahí queda dicho. Desde luego los partidos más pequeñitos, los que normalmente no saben que no van a ser los más votados, son los que más protestan, evidentemente, no, pero, porque de hecho se quedan sin ninguna posibilidad de gobernar.
No, pero realmente lo que hay que ver es el fondo, y es qué pretende conseguir esta ley. Lo que pretende conseguir es dar una mayor estabilidad y una mayor rigurosidad a la hora de la representación de la gente, de los alcaldes que están en cada municipio. Y yo creo que, aunque luego sea un poco más, es importante la estabilidad que se genere luego después, porque claro, Luego hay que gobernar después, hay que gobernar y hay que gobernar con todos los concejales. Por eso hay algunas fórmulas que se están planteando también, como una segunda vuelta para dar un poco de estabilidad al propio alcalde.
Lo de la
alcalde.
Segunda vuelta, Agustín, creo que al Partido Socialista le gusta más. Me da a mí la sensación.
Bueno,
Bueno,
yo lo del Partido Socialista no voy a entrar en ningún tipo de debate, pero va un poco en función de si están gobernando o no están gobernando en cada sitio. Las propuestas que suelen hacer, como por ejemplo esta, que yo entiendo muy bien al alcalde después la hora cuando dice que personalmente esto lleva en el Partido Socialista, pero que él personalmente no le gustaba, porque es una postura relativamente fácil de vender. Lo que pasa es que no se puede vender una cosa en función de si está uno gobernando o si está, depende de qué sitio, que es lo que entiendo yo.
Hombre, vamos a ver, yo estoy en un partido en el cual si hay una cosa que no me gusta la puedo decir. Yo, lógicamente, si mayoritariamente es una resolución de un congreso, por poner un ejemplo, pues yo, lógicamente, la acato. No creo que haya nadie en un partido político que todo lo que emana en su programa electoral o eso y tal esté al 100% de acuerdo. Vamos, eso me parecería muy serio. Es decir, yo me imagino que también una parte de algún programa del Partido Popular pues habrá una discrepancia, y eso no significa que en el conjunto se esté de acuerdo. Por lo tanto, pero claro, es que no se puede confundir con estabilidad, ¿eh? Sí, no se puede confundir con estabilidad el hecho de que la elección del alcalde sea de forma directa. No se puede trasladar como estabilidad, ni mucho menos. O sea, porque al menos que haya variables, y antes se contaba, la suma de algo porque un alcalde ha ganado unas elecciones. Porque si no, también se pueden producir gobiernos inestables. También imaginemos, ¿no?, una lista mayoritaria votada, un reparto de un 40%, como bien ha comentado, en muchos partidos políticos, de luego pobre alcalde también, ¿eh? O sea, esto vamos a ser
pobres vecinos,
claro, Manolo, no, bueno, sí, vale, de acuerdo, si hablamos en clave vecino, estoy totalmente de acuerdo, pero por eso no todavía subrayo mucho más el tema de que la elección directa del alcalde no significa mayor estabilidad. No significa mayor estabilidad porque puede estar gobernando en total minoría por acuerdos y pactos políticos, con lo cual eso perjudica a los ciudadanos, estoy totalmente de acuerdo, y puede ser rehén, en este caso un alcalde, con grupos que no tiene su propia organización política, que se supone que hay un mayor acuerdo. Es decir, esto hay que verlo con detalle. Cuando el Partido Socialista plantea esta situación, el Partido Socialista nunca va a estar alejado al debate sobre cualquier modificación electoral. O sea, no. Es decir, otra cosa es que lo que esté planteando el Partido Popular, nos guste o no nos guste. Lo que sí es cierto es que cualquier tema de eso tiene que ser con un máximo consenso. Es decir, esto yo creo que vamos a estar todos
intentarlo,
de acuerdo.
El máximo consenso, tal como claro, tenemos el patio, es muy difícil en muchas
claro,
ocasiones.
Lo que pasa el máximo consenso claro, es consenso entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Bueno, eso le llamamos máximo consenso. Desde el momento que uno de los dos partidos dice que no, pues ya no hay máximo
ahora,
consenso.
Lo que no se puede es cambiar la ley si no hay consenso. En este caso, yo bajo
bueno,
mi punto
eso
de vista.
Que no se puede cambiar. Hombre, si bueno, no hay consenso, hombre, entonces, ¿para qué sirve
tú ya sabes que
la diversidad
yo soy muy,
de un
yo
parlamento,
soy muy
¿no?
respetuoso con las instituciones y con el Parlamento, y es legítimo, pero, hombre, no se debería.
Yo estoy
no
seguro.
Se, no
bueno,
se
estoy,
debería.
Estoy seguro. Estoy seguro que tú, propuestas que recibas desde tu oposición, las escucharás con interés
por supuesto,
y si te parecen razonables no las vas a rechazar por el hecho de que te vengan del frente, bueno, que eso ese es el consenso
Ignacio,
real, pero luego,
que nos conocemos todos.
Bueno, es que independientemente del contenido de esta reforma, luego están las acusaciones mutuas. A ver, no hay que olvidar que hay unas elecciones autonómicas y municipales a la vuelta de la esquina, entonces la acusación que se pone sobre la mesa, acusación que viene por ambas partes, es el Partido Socialista dice, oiga, que ustedes están proponiendo esto a 8 meses de las elecciones o a 10 meses de las elecciones y por lo tanto es una propuesta electoralista. Y desde el Partido Popular dicen, oiga, que ustedes lo llevan en el programa electoral y ahora sí se niegan, es precisamente porque es una medida, ustedes están en una postura electoralista, quiero decir que claro, con este tipo de acusaciones, donde unos y otros lo que se dicen es exactamente lo mismo, pero en sentido contrario, pues es bastante complicado, ¿no?
Sí, pero también tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que limitar, cuando los mandatos son de 4 años, limitarlos a 3 tampoco tiene mucho sentido. Las decisiones, la propia gestión de cada ayuntamiento se realiza durante los próximos 4 años. ¿Qué hacemos
desde
ahora?
Desde el minuto uno hasta el día de las elecciones.
¿Qué hacemos?
¿No?
¿A 8 meses de las elecciones separa todo tipo de gestión y todo tipo de medida porque ya estamos en campaña electoral todo? Pues la verdad, sinceramente no lo entiendo. Sería coger y capar, con perdón, una legislatura un año antes, porque cuando, si empezamos ya todos, ¿eh? Aquí, si empezamos ya todos a que cualquier medida que se tome, cualquier decisión que haya que tomar, hay que aplazarla porque ya estamos a 8 meses de unas elecciones, pues entonces lo hacemos los mandatos a 5 para estar 4 gobernando.
Podemos tomar el ejemplo muy muy actual del fútbol, del mundial. Hasta el minuto, incluso el minuto de descuento es válido para poder ganar un partido.
Pero si nadie está cuestionando la legitimidad, cuidado, ¿no? Lo que se está planteando es que una modificación electoral se va a empezar por una parte, cuando en este país lo que se necesitan es otro tipo también.
Pero es lo único que se está haciendo, hombre, se están haciendo más cosas.
La modificación bandera que ha sacado ha sido la elección directa de alcaldes.
Y, por ejemplo, una medida de 36, un paquete de medidas de 36 medidas económicas. Y también estáis en desacuerdo en que se haga deprisa y que, por lo tanto, a los que puedan beneficiar se esperen a después del verano. Deberíamos acostumbrarnos a que el verano también hay gente que está necesitando que las cosas cambien.
Esto lo sabemos mucho los alcaldes, ¿verdad?
Sí, sí.
Somos
no
seguramente
se preocupe, que cuando vuelva de mis vacaciones ya me ocuparé de lo suyo. No, hombre, no es así.
Bueno, ya que Ignacio García de Vinuesa ha puesto sobre la mesa el Congreso, pues vamos al Congreso con otra de las noticias de las que hoy se va a hablar, que es esa presencia, no exactamente en el hemiciclo, pero sí en el Congreso de los Diputados ayer, del ministro principal de Gibraltar, que ha venido a España a buscar apoyos contra España, que es bastante curioso. Lo que ha intentado es reunirse, o su intención era reunirse, con todos los portavoces de los grupos parlamentarios de la oposición. Hasta, bueno, unas horas antes de que llegase al Congreso había unas ciertas dudas sobre quiénes eran los portavoces que se iban a reunir, y al final, pues Picardo se ha quedado compuesto y sin novios principales, porque ni el Partido Socialista, ni CiU, ni UPyD, ni por supuesto el Partido Popular se han reunido con él, y al final los únicos que se han reunido, pues fijaos qué cosa más curiosa, PNV, Esquerra Republicana, Nafarroa Bai y la Izquierda Plural, que son precisamente las formaciones que más han criticado la existencia de paraísos fiscales, por ejemplo, paraísos fiscales como Gibraltar. Pero en este caso, pues se han reunido con Picardo y le han escuchado atentamente estas cosas que dice el ministro principal, de manera bastante más suave cuando está en territorio español que cuando está en su peñón, sobre que, en fin, que somos malos malísimos.
El ministro Picardo es plenamente consciente que no tiene un grupo de fans en España. Está no, claro.
Pues por eso, mira, por lo menos valiente ha sido, porque irse a meter en el Congreso de los Diputados
es una valentía relativa
España, a criticar a España, pues
es una valentía relativa,
¿no?
Porque yo estoy convencido que antes él no ha hecho lo que más. Más en algunas ocasiones, ese sí que ha sido valiente, con muy mal resultado, pero ha intentado verse con muchos líderes internacionales y se ha venido con su jefe de gabinete y nada más, sin ver a nadie. Pero Picardo, antes de venir aquí, estoy convencido que había hablado con ese elenco de partidos.
No, lo he intentado por todos los medios, claro.
Garantizándole que le iban a recibir. Yo lo que me gustaría saber es cuáles son las razones por las que estos partidos están dándole cuartelillo al ministro de Gibraltar, porque tendrán
pues
que
mira,
explicarlo,
Ignacio,
¿no?
Entre otras cosas, unos porque son nacionalistas, y entonces esto de que pues alguien esté constantemente reivindicando un territorio que efectivamente en estos momentos pues es un territorio británico, pues les pone.
Ya. Pero por lo tanto, lo que van a hacer es colonizar una parte de España, alguno de estos partidos.
No tengo ni la menor idea.
Como
pero
hizo
bueno,
Gran Bretaña. No
bueno,
sé.
A mí me parece acertado el hecho de que no se haya mantenido reunión con él. No solamente ya por lo que es la reivindicación histórica de nuestro país, sino también por un hecho que me parece relevante, ¿no? Es decir, que en este momento hay muchos pescadores en la zona españoles que están sufriendo las iniciativas y las acciones que ha hecho, en este caso, Picardo, ¿no? Y por lo tanto, pues me parece que también es un elemento de manifestarle de esta forma nuestro desacuerdo respecto a esa situación que ha generado y que genera problemas inclusive de convivencia en, sí, este, en este aspecto, ¿no? Y por lo tanto, pues a mí me parece acertado el hecho de que no se reciba, aparte de temas históricos o lo que de ese planteamiento, pero no cabe la menor duda que, aunque sea por ese detalle de solidaridad con los, con lo que es los pescadores de la línea, pues me parece razonable y por lo tanto mi apoyo en el sentido de que no se le reciba.
Uh-huh. Yo pienso exactamente igual. Yo creo que precisamente puedo pensar también que a lo que ha venido es a que no se le reciba, a que no se le reciba, a tener alguna excusa más para poder luego tomar alguna de las medidas que para nada están favoreciendo a, mira, a nuestro también, a nuestro país y especialmente, como ha dicho Manolo, a los pescadores. El conflicto de los pescadores, especialmente el de hace casi 2 años, es un conflicto que nos afecta directamente a las familias que están allí. Y cuando él hace declaraciones como que esto confirma que nunca vamos a ser españoles, creo y ratifico que lo que ha venido es precisamente eso, a buscarse una especie de...
O sea, ¿tú crees que venía a provocar?
No, a provocar, no, a simplemente a tener una especie de salida, de decir, mire, pues hemos ido al Parlamento, hemos querido hablar y ya sabía de antemano que, bueno, es que no tenía...
Ha venido a tocarnos las narices, claramente, claramente, ¿eh? Sí, sí, pues nos la está tocando constantemente allí, en aguas de la Bahía de Cádiz, que son más españolas que de ellos, en muchos casos. Me contaban ayer el caso de un buque oceanográfico, la famosa historia esta de hace unas semanas, en que alguien que ha escuchado las grabaciones desde el buque español demostraba claramente que le estaban echando de nuestras aguas. Y bueno, pues esto es así. Hablando antes, hablábamos de consenso, Manolo. Este es todo menos una persona que busca el consenso.
Porque yo no voy a defender.
No,
yo no, defender,
no, sí, ya lo sé. No. Estoy tomando una cosa por la otra. No. Me quiero decir que lo de Gibraltar, que cada cual tendrá su opinión, la mayoritaria ya sabemos cuál es, pero está claro que hay quien tiene una postura para que esa convivencia sea no sea tan traumática y hay quien no la tiene. A mí me parece que Picardo, precisamente este, no es de los que le gusta... vamos a ver si nos tomamos unas cañas, con ese acento andaluz británico que tiene, y lo arreglamos. No, yo creo que viene aquí a meternos un dedo en el ojo, pues que se lo meta a la Navy.
Bueno, y viene además en vísperas de una época complicada, porque ahora empiezan los viajes, los veranos, la gente a pasar las colas otra vez en Gibraltar seguramente, en fin. Que veremos cómo queda este asunto. De momento el señor Picardo por aquí sigue. No sé cuándo se va a marchar. Se ha reunido, como digo, con los portavoces del PNV, de Esquerra Republicana, de Nafarroa Bai y de la Izquierda Plural. No sabemos lo que habrán hablado. Nos lo contarán.
Otros partidos que también no se caracterizan por ser los que lideren la unidad nacional y que sean partidos que lo que hagan sea... puedan erigirse en los representantes de España a la hora de negociar con
otros países. Porque no tienen en modo alguno una idea de Estado español como objetivo común, como proyecto común en que tengamos que trabajar todos.
Pues quizá por eso hayan simpatizado, hayan decidido que bueno, que el señor Picardo es un interlocutor absolutamente válido. Bueno, otra cosa que hoy aparece en los periódicos y es el coleo que todavía estamos viendo sobre la sentencia de la Audiencia Nacional, esta sentencia bastante polémica en relación al acoso al Parlamento catalán. Seguimos oyendo distintas manifestaciones, quién está a favor, quién está en contra de este auto en el que bueno se absolvía 19 personas acusadas de acosar a los diputados catalanes en 2011. Y ayer fueron los dos candidatos del Partido Socialista que están en plena campaña Carretera y Manta intentando buscar apoyos para esas elecciones que van a tener lugar el próximo domingo. Los militantes del Partido Socialista van a elegir a su próximo secretario general. Y ayer había discrepancia absoluta de opiniones. Eduardo Madina decía que le parecía bien la sentencia de la Audiencia Nacional que absuelve a estos señores. Y, sin embargo, Pedro Sánchez pues opina que todo lo contrario, que lo que está muy bien es que la Fiscalía, el Parlamento catalán y el propio gobierno de la Generalitat recurran una sentencia que, en fin, ya digo, menos tranquila, está siendo absolutamente de todo. Yo no sé con quién de los dos candidatos estáis más de acuerdo.
Yo
con
apoyo
el que
el recurso,
apoya el recurso o con el que apoya la sentencia.
Yo apoyo el recurso.
Ignacio
y además,
García Vinuesa se pone de parte de Pedro Sánchez en este caso.
Quiero decir, a ver, que todo el mundo me entienda.
A ver, me pongo esto sacado de contexto, Ignacio, esto te hunde la miseria.
No me pasa nada, seguro que en algunas cosas coincidimos. Pero quiero decir, me pongo a favor del sentido común. Vamos a ver, es que no podemos ponernos la capa de la democracia y decir, es que la democracia tiene que permitir cualquier actitud o cualquier actividad, porque la libertad de movimiento, la libertad de expresión...
No, el exceso al derecho de manifestación, o sea, lo que dice
la sentencia es decir,
que se permite el exceso en el derecho de manifestación por la imposibilidad de algunos sectores de hacer llegar sus quejas o sus opiniones.
Ese es el problema.
Sí, eso es lo que dice la sentencia, lo que dice el auto de la Audiencia Nacional.
Si me permitís, hay una parte quizás más grave en lo que es la sentencia, ¿no? Es que habla, justifica como defensa de la Constitución. Uh-huh. ¿Sí? Recordar ese aspecto, ¿no? Sí, vamos a ver, yo estoy de acuerdo con lo que ha manifestado Pedro Sánchez en este caso. Y yo creo que soy un defensor de que la ciudadanía entienda que tiene que haber si hay unas manifestaciones, porque tiene que haber unas reivindicaciones, porque tiene que haber una protesta sobre infinidad de temas. Es decir, esto está en lo que es la Constitución y está en el derecho constitucional de los ciudadanos españoles para manifestarse. Ahora bien, las imágenes que pudimos observar todos, en este caso, pues en algo que no podemos estar los demócratas de acuerdo, porque se estaba acosando, pero además de una forma violenta, a diputados en el Parlamento de Catalán, como si ocurriera en cualquier... Yo soy un defensor, vuelvo a repetir, de los derechos constitucionales que tienen los ciudadanos españoles en cuanto a la manifestación, pero dentro, lógicamente, de una situación en la cual no haya una alteración del orden público y que haya libertad para todo el mundo, y mucho menos las imágenes que pudimos comprobar todos respecto a determinados acosos a diputados de cualquiera de las organizaciones políticas. Por eso me parece que esta sentencia no está muy bien trabajada en ese aspecto y que lo que se tiene que hacer, pues, evidentemente, por el fiscal, pues es recurrirla.
Pero, Manolo, este incluso caso, ¿no? Para dejar claro que no se trata de proteger a los que se dedican a la noble profesión de la política,
o a cualquier hoy ciudadano.
A cualquier ciudadano. Porque este mismo tipo de acoso ante una manifestación de personas que defiendan la naturaleza en su estado más natural, qué sé yo, o un equipo de fútbol que asedie al contrario, pues sería exactamente lo mismo, ¿no? Oiga, verá usted, mire, es que estamos en nuestro derecho a manifestar. No, usted lo que está es ya invadiendo los los derechos que también tienen los demás a ser protegidos en alguna de sus actividades. Yo creo
que claro, no se puede confundir el derecho a manifestación que todo ciudadano español tiene, porque así lo marca la Constitución, con el derecho al acoso y derribo, ¿no?
Sí,
que es lo que hemos estado viendo.
Por ejemplo,
y en ese sentido, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado, porque la representación popular, que está legitimada en todos los parlamentos, en los autonómicos, en el nacional, pues es la presentación de todos los ciudadanos, y aún respetando, como todos yo creo que estamos de acuerdo, el derecho a la manifestación, el intentar cambiar las reglas del juego en función si nos interesan o si no nos interesan, yo creo que es un poco peligroso. Y además, todos, al unísono, deberíamos intentar defender, pues, que todos los que estamos ahí estamos representando al pueblo. Esa es la forma que nos hemos dado de poder representar y de poder gobernar, y yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de sentencias, que lo que hacen es, bueno, pues legitimar el tener algún tipo de capacidad de influir sobre la gente que está dentro.
Yo lo decía el otro día, digo, no sé si opinaría lo mismo estos jueces. Si fuese un acoso y derribo la Audiencia Nacional, por ejemplo, ¿no? No sabemos si hubiesen opinado lo mismo. En este caso, Manolo, te lo pregunto a ti, porque tú eres del Partido Socialista. Esta opinión que ha dado Madina, ¿tú qué crees que obedece? ¿A un patinazo que ha dado? Porque, oye, el que tiene boca, sí, lo decíamos antes, se equivoca, y de vez en cuando, pues en campaña electoral uno, pues claro, habla mucho y de pronto pues tiene un desliz. ¿Tú qué crees? ¿Que obedece a un patinazo o a eso que se ha dicho intento de captar la izquierda más izquierda para el Partido Socialista?
Pues no lo sé. Sí, la verdad es que esto es una pregunta que se la deberías
hacer
a él, ¿no? Porque no sé, yo lo que sí vuelvo a repetir es que comparto en este caso el hecho de que me parece una sentencia fuera de lugar en ese sentido. Y eso no significa que no se defienda el derecho constitucional a la libertad de expresión y a la libertad de los ciudadanos para protestar o reivindicar, ¿eh? Pero eso tiene que ir dentro de unos cauces, ¿no? Y dentro de unos cauces que por las imágenes que vimos y por lo que plantea el fiscal, pues no está acorde con el con lo que es la libertad del conjunto, ¿no? En ese aspecto. Y por tanto, me quedo con esa. La otra parte, porque Eduardo ha dicho eso, pues no sé, lo único que puedo manifestar es que no estoy de acuerdo.
Pues ahí queda dicho. Otra cuestión más que hoy aparece en todos los periódicos tiene que ver con las cuentas de los partidos. Y aquí, en fin, vemos ejemplos bastante poco edificantes. En general, los partidos políticos son poco edificantes a la hora de saber gestionar sus cuentas. Fijaos, según el Tribunal de Cuentas, que últimamente también está bastante en entredicho por eso de los entramados familiares, pero bueno, eso independientemente, el Tribunal de Cuentas dice que Izquierda Unida, CiU y Unió están en quiebra desde hace 5 años. Luego dicen que el Partido Socialista es el partido más endeudado y el PP el único que presenta un cierto superávit. Creo que son 9 millones de euros de superávit, que no está nada mal. El Partido Socialista es el partido más endeudado a pesar de haber recibido la mitad de las donaciones privadas. Y luego lo de Izquierda Unida, CiU y Unió, pues en fin, es bastante terrible. En el caso de CiU, por ejemplo, dice el Tribunal de Cuentas que va a ingresar este año 3 millones de euros y va a tener que pagar en deudas 10. Entonces, claro, uno como ciudadano de a pie que tiene que hacer sus cuentecitas... aunque las hagan muy mal en el caso de los universitarios, según el informe PISA, que tiene que hacer sus cuentas en casa y que cuando tiene un agujero tiene que ir al banco a pedir y muchas veces no consigue que le cubra el banco y demás. Cuando ve estas cosas de los partidos políticos, en fin, a mí personalmente no me extraña que se enfade bastante, ¿no?
Sí, pero yo lo que creo simplemente es que lo que tienen que hacer los partidos y es pues ajustarse como se han ajustado los bolsillos de las empresas, de los
particulares y no te
voy, a contar nada de los municipios en los tiempos que estamos viviendo, incluso en los propios partidos a nivel más local, donde pues cada uno tenemos más o menos capacidad de gestionar nuestras cuentas y la verdad pues que gestionamos las afiliaciones, etcétera, etcétera. Yo además he abogado siempre porque tanto partidos como otro tipo de organizaciones tenemos que tender a una financiación a través de las propias aportaciones y que no tenga ninguna aportación del Estado. Es mi opinión. Yo no creo que el Estado tiene que tener participar en los partidos políticos.
A mí lo que más me preocupa de este asunto es quién va a pagar esas deudas. Lo digo claramente. Vamos a ver, yo creo que deberíamos
pues al
dejar...
final todo lo terminamos pagando todos.
Bueno, eso es lo que tenemos que evitar por encima de todo.
Eso es así.
Un empresario privado... que por la razón que sea tenga un desliz económico, sabe que la responsabilidad está muy acotada, que va a ser él fundamentalmente el que va a tener que hacerse cargo de las deudas. Y hay otras organizaciones en nuestra sociedad en donde también esa responsabilidad está acotada. En los partidos debería ocurrir exactamente lo mismo. Es decir, los partidos son organizaciones que se han formado voluntariamente con unas reglas de juego que se han dado a sí mismos y que tienen, por supuesto, un marco legal dentro de nuestro Estado de Derecho en el que se debería recoger claramente que la responsabilidad económica tiene que ser exclusivamente de quien gestione esas organizaciones, que están compuestos por dirigentes y por afiliados, y todos deberían saber que en el caso de que haya pues un fracaso económico, de ninguna manera, si el Partido Popular tiene pérdidas, las va a tener que pagar un ciudadano que no ha tenido nunca nada que ver con el Partido Popular, y lo mismo en cualquier otro partido. Por lo tanto, señores, ¿qué tienen ustedes deudas? Oye, ¿cómo lo sentimos? Pues tendrán ustedes que espabilar y tendrán que llamar a sus afiliados y decir, señores, ya saben ustedes que les corresponde a cada uno de estos, pero de ninguna manera plantearnos el que esto lo tengamos que pagar entre todos.
Bueno, vamos a ver, yo en este caso creo que también habría que saber los motivos por los cuales unos dan superávit y otros dan pérdidas, ¿no? En cuanto a los partidos políticos. Bueno, yo a veces no diría, no quiero entrar en determinadas situaciones que creo que nos sacarían de lo que es el contenido de la tertulia. Habría muchas preguntas que hacer porque un partido da superávit, otros dan pérdidas.
Pero quizá habría que empezar por hablar del número de afiliados, que hay partidos que tienen muchísimos afiliados y otros que tienen muchísimos menos.
En las causas de esa circunstancia, por lo tanto, pero yo creo que es un tema que hay que abordar, bajo mi punto de vista, porque los partidos políticos, pues, al fin y al cabo, digamos, partidos democráticos con representación parlamentaria son el sustento de la democracia. Por lo tanto, nos interesa a todos que la situación esté en condiciones. Yo creo que hoy en día esta forma de financiación que existe a través de los presupuestos generales del Estado respecto al tema de los partidos políticos, cuando hay oscilaciones electorales, pues lógicamente se sufren unos problemas en lo que es la estructura de los propios partidos, que hoy le ha podido ocurrir al Partido Socialista y mañana le puede ocurrir al Partido Popular.
Efectivamente, por eso, porque hay que recordar, es que esto hay que recordarlo, porque los ciudadanos muchas veces estamos en otras cosas, que un partido político cuando pierde unas elecciones, y en este caso,
tanto,
por ejemplo,
no es un
el Partido
problema
Socialista,
mala gestión, sino porque
ha perdido un montón de ingresos.
Pues, hay que adelgazar tu estructura y hay que adelgazar tú, lógicamente, muchos de los aspectos en ese sentido.
Pero fijaros que...
Yo creo que por ahí, por lo que hay, por otra parte... Entrar después en otra situación nos conduciría a un debate que yo no me gustaría sacar.
Pero de corrupción hablamos otro día, vamos, que aquí no hay ningún problema de hablar de lo que sea, pero en este caso, si hablamos de empresas, y vamos a hablar dentro de nada de una que además está en estos momentos en boca de todo el mundo, que es GoWest. Por ejemplo, en el caso de GoWest, de pronto hay un desastre, hay un agujero, sin entrar en las causas del agujero, ¿no? Pero hay un agujero potentísimo en la empresa. Bueno, pues lo inmediato es tener que cerrar la empresa y que su responsable, si ha cometido algún tipo de delito, vaya a la cárcel. Esto es inconcebible hoy en día en un partido político. Es decir, CiU, por ejemplo, por decir uno, está en quiebra técnica. A nadie se le ocurre pensar que CiU, por estar en esa quiebra, va a desaparecer, se disuelve el partido, sus tesoreros o quien sea, a rendir cuentas. Y esto acaba así. Eso no se le mete en la cabeza a nadie. Es decir,
si hay unos
se vuelve a endeudar. En el caso de los partidos políticos está clarísimo. Vuelve a ir al banco, se le vuelve a dar créditos, en fin.
Y hay
esto...
que ver a quién han perjudicado y si tendrán que responder ante los acreedores. ¿Cómo no? Tendrán que
hacerlo. Llevan así 5 años, ¿eh? Quiebra. A ver qué otro tipo de empresa aguanta 5 años en quiebra.
Pero si sus acreedores, que supongo que en gran parte serán los bancos, no le reclaman como le reclamarían a quien deje de pagar una hipoteca, pues evidentemente, pues... tienen la ventaja de que tienen un acreedor muy cómodo, claro.
Bueno, pues seguramente va a dar mucho que hablar esto de las cuentas de los partidos políticos. Son las 9:18, les estaba diciendo en este momento a mis tertulianos y a ustedes que están al otro lado de los aparatos de radio que vamos a hablar de GoWest. No vamos a hablar solamente de esta empresa, pero sí va a ser uno de los temas que vamos a tratar con nuestro invitado de hoy, que es Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, a quien voy a saludar antes de escuchar unos bonitos anuncios, que es estas cosas que tenemos que hacer en la radio. Víctor Domingo, ¿qué tal? Bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Vamos a hablar de GoWest y de otras cosas que tienen que ver con las redes.
Muy bien.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Qué tienen en común un león, una jirafa, un oso pardo y un gorila? Que todos ellos viven en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Ven a Cantabria y disfruta del gran espectáculo de la vida. Infórmate en nuestro Facebook y en turismodecantabria.com.
Cantabria, tengo ganas de verte.
Saca al seleccionador que llevas dentro y llévate el mejor premio del Mundial. Del 13 de junio al 13 de julio en Madrid Sur, acierta el equipo ganador de cada partido y consigue cheques de regalo para tus compras. 1.800 euros están esperándote. Madrid Sur, tu centro cerca de ti.
Instrucciones para ir a la playita con la familia. Elige playa y hotel, prepara el móvil. Reserva en una oficina de Nautalia, en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Y ahora haz un selfie a la family para dar envidia a tu cuñado. Con Nautalia una semana en hotel de 4 estrellas, en media pensión desde 250 euros. Nautalia, conecta con tu mundo.
De lunes a viernes, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 9:20 de la mañana, estamos en Hoy en Madrid y les decía yo que íbamos a hablar con Víctor Domingo, que es el presidente de la Asociación de Internautas. Vamos a hablar de OVEX, pero también de otras muchas cuestiones que tienen que ver con ese universo paralelo que ya forma parte del nuestro y sin el cual parece mentira que hayamos conseguido vivir por lo menos 2.000 años de historia, que es la red Internet. Víctor Domingo, buenos días de nuevo.
Buenos días.
Pues vamos a empezar un poco a hablar de OVEX. No por nada en especial, sino porque hay un detalle que está enfadando, creo, bastante a los internautas. Y es que la impresionante subida y la no menos impresionante caída de esta empresa, que hasta hace dos días era absolutamente modélica, ha puesto en entredicho, ahora veremos si con razón o sin ella, a las empresas tecnológicas en general y a las que se dedican específicamente al negocio de Internet en particular. Esto, evidentemente, preocupa y además preocupa mucho a todos los que tienen que ver con este sector.
Claro.
A pesar, yo me voy a ir adelantando mi aventura, a pesar de que tienen que ver las churras con las merinas, ¿no, Víctor?
Claro, es que ahora se está conjugando que el fenómeno OVEX.
Sí.
No
vamos a dejar en OVEX.
Es un fenómeno que afecta a las empresas tecnológicas. Hay que tener en cuenta que ahora mismo uno de los sectores donde hay muchos emprendedores y desde luego hay una salida laboral importante para muchos ciudadanos son las startups, todas esas empresas que se dedican a hacer aplicaciones y que se dedican al mundo de Internet, al mundo de lo digital, de los videojuegos, en fin, todo este panorama. Claro, y mucha gente se siente un poco ofendida dentro de esto, en el sentido de que se está comparando esta empresa porque es una empresa que se ha dedicado a las nuevas tecnologías y además concretamente a una cosa que desde el punto de vista de Internet siempre hemos peleado bastante, que es todo este wifi gratuito y todo este tipo de cosas. Y claro, con ese paraguas lo que queda es que es una empresa del mundo de las nuevas tecnologías, del wifi, no sé qué, y que ha dado un palo impresionante, pero que este señor se podía haber dedicado a vender azúcar o a vender o una inmobiliaria o vaya hasta saber qué tipo de negocios podía haber hecho, porque lo que ha hecho es realmente pues lo que se está viendo es impresentable.
Claro, lo y que todo ha hecho su no marketing, tiene nada que ver con su actividad, claro.
Claro, y toda su mercadotecnia, su marketing, su comunicación era porque estaba con el nuevo, y claro, eso ha sido un bluff. Esto nosotros ya lo hemos vivido con la burbuja del año 2000. Donde, bueno, pues tú usarías una cosa como Terra que valía más que el Banco Popular. Es una cosa que no podíamos entender nadie. ¿Cómo puede Terra, que es una plataforma, es lo que antes se denominaba un portal de Internet, puede tener más valor que el Banco Popular? Es que no tenía ningún sentido. Y luego, bueno, pues el tiempo puso las cosas en su sitio y vivimos la burbuja del año 2000, con los temas estos de Internet y las empresas estas de que se metían inversores, se engañaban y ahí se perdió se perdió o alguien encontró muchísimo dinero que corría por la por las redes.
Claro, dinero virtual, es que esto todo es muy muy complicado, pero volviendo al caso OVEX, es muy curioso porque, como decimos, hay gente que dice, bueno, es que estas empresas de tecnología que tienen que ver con Internet, vaya pufo, y curiosamente, quien sí tiene más que ver con Internet o con lo que supone Internet, ha sido Gotham City Research, que son estos señores, esta empresita, que ha descubierto el pufo de OVEX en gran medida porque existe Internet, porque es una empresa muy pequeñita que de otra manera no hubiese podido investigar de manera tan minuciosa como lo ha hecho en las malas prácticas de OVEX. Por lo tanto, en este caso estamos justo en lo contrario. No solamente Internet no tiene nada que ver con el desfalco de este señor Genaro García de nombre,
es el negocio,
sino
el
que al revés ha podido a contribuir la red a que Gotham City pues haya destapado este escándalo, ¿no?
Internet tiene ahora mismo, es una realidad, y lo has dicho en la presentación, que es una nuestra vida paralela, cada vez menos paralela, porque
ya vivimos en Internet casi la mitad de nuestra vida.
Está metido. El otro día ayer veía la noticia de que se murió este entrenador argentino,
sí,
y su mujer se enteró de su un personaje muy importante, y su mujer se enteró de su muerte por Twitter.
Sí, Sí, claro, sí, porque es... le mando un mensaje a Simeone, quiero recordar, no me acuerdo cómo se llama el...
Yo tampoco
ahora
me
lo
acuerdo
busco,
ahora.
Pero ahora lo busco en internet.
Y eso quiere pero... decir que esto sí está metido en nuestra vida, o sea, es un poco, pues es un elemento de comunicación importantísimo, tiene muchísimas ventajas, tiene inconvenientes, porque todo el mundo juega, los malos también juegan en internet y juegan bastante bien, por lo que se está viendo, pero tiene ventajas, que es poder tener acceso a la información. Y luego, si quieres, hablamos de eso del olvido en internet y todas estas cosas, porque
si hubiera
existido
ya
el olvido de ese internet, que yo no creo en él, no creo en él de una manera absolutamente fehaciente, no, esta empresa no se podría haber enterado de todo lo que estaba pasando con la otra.
Porque hay que decir que Gotham City lo que ha hecho es investigar a través de internet, claro, fundamentalmente se dedica a eso, a investigar a empresas que... Es cuestión de olfato. Dicen, esta empresa a mí no sé si me parece trigo limpio. Y se ponen a investigar. Claro, sin internet esto sería muy laborioso.
Claro, es que es una cosa que ha descubierto esa empresa, pero nuestro presidente de gobierno no se enteró.
Ya, ya. ¿Porque no entra en internet?
Porque no es su labor. Pero a mí me sorprende mucho más que la auditoría, la auditora, la empresa auditora, que era la que revisaba en papel los libros de esta empresa, no, teóricamente... no lo ha dicho, al menos, no se ha enterado de cuál era la situación, y sin embargo una empresa manejando los datos que se publican en internet,
sí,
porque
claro,
internet no es que te dé la llave a la caja fuerte de ningún sitio, te dan los datos que, bueno, tendrás que hacer una labor de investigación u otra, y al final, ¿qué no habría para que una empresa, por supuesto, con mucha habilidad, consiga descubrir todo este pastel solamente desde el otro lado del
mundo? Es evidente que el presidente de gobierno no tiene por qué saber todo esto, pero quien le aconsejó al presidente de gobierno que le diera un premio tenía que haberle pedido la dimisión. En el mismo momento en que se ha enterado de todo esto y en el momento que este señor Genaro fue a declarar ante el juez, porque no es de recibo, porque yo me imagino que muchos inversores se dejarían llevar, que no se han leído los papeles o no se han leído todo eso.
No,
que
tú
ha hecho
dices, es una empresa que le da un premio al gobierno, pues yo invierto, gobierno, claro, efectivamente será solvente.
Y alguien le habrá dicho al presidente del gobierno, a este señor hay que darle un premio, que es un tipo estupendo.
A ver, las personas que engañan, en muchos casos tienen como único objetivo el engañar para conseguir un provecho.
Por supuesto.
Si los presidentes de gobiernos fueran los que fueran, son la llave para que no hubiera engaños, estaríamos en un mundo Pepsi-Cola, pero no es así. Es decir, los presidentes del gobierno son ciudadanos que tienen una responsabilidad
pero tienen sus asesores y solo le asesoran de cuestiones,
sí,
y yo
pero,
creo
pero gente que está intentando vencer los controles a los asesores y a todo el mundo hay en todas partes. No podemos echarle la culpa siempre al máximo responsable. No, habrá que echarle la culpa a quien sea, porque tampoco los que han invertido ahí tienen culpa y les han engañado directamente.
Claro que les han engañado. Bueno, pero este es otro debate que abriremos en otro momento. Acabas de mencionar, Víctor, recuerdo que es presidente de la Asociación de internautas, esto del derecho al olvido en Google. Hay que recordar, por si alguien no lo tiene fresco en la memoria, que el pasado mes de mayo el Tribunal de Luxemburgo obligaba al buscador Google, que es este que utilizamos absolutamente todos, a atender a las solicitudes de sus usuarios de suprimir enlaces que estos usuarios considerasen que contenía pues algo que atentase contra su privacidad. Para empezar, antes de saber tu opinión, Víctor, ¿Google está cumpliendo?
Sí,
pero de aquella manera.
Yo creo que es que el Tribunal de Justicia Europeo, al tener este fallo, lo que le dio a Google es una responsabilidad que no se merece, en el sentido de que Google no es nadie para quitar sus enlaces a informaciones que, aunque los usuarios se lo pidan, estamos hablando de los usuarios, podemos hablar de los usuarios físicos y de los jurídicos. Cuidado, porque aquí... Entonces, Google lo único que hace es enlazar a contenidos. Y los contenidos están en la red. O sea, lo que el Tribunal de Justicia Europeo, lo que le dijo a Google, ustedes, en el caso este que se denunció, que era un señor que salía una información en La Vanguardia porque tenía un problema de morosidad y todo este.
Exactamente. Tipo. Se había resuelto el problema de morosidad, ese señor ya no era moroso, había pagado sus deudas, pero si tú ponías su nombre en internet, seguía apareciendo que había sido moroso.
Perdón, si tú ponías la información en Google, uh-huh. preguntabas por su nombre en Google, salía una información que se había publicado en el diario de La Vanguardia. Bueno,
claro.
Hoy, a fecha de hoy, la información del diario de La Vanguardia sigue existiendo. Uh-huh. Lo que ha hecho Google con este señor, y no sé qué estará haciendo con otros señores, será es quitar los enlaces que él que ese servicio tenía a esa información. Claro. Pero esa información no ha desaparecido. Luego, el olvido en Internet no es una cuestión real, porque en Internet sigue existiendo esa información. Y a esa información no solamente se llega por Google, se llega por muchos otros sitios. Y además, incluso si vas al sitio directo, la tienes ahí. Google lo que ha hecho ahora es crear una especie de comisión de forma unilateral, en la que está atendiendo peticiones de los usuarios que piden que se les quite los enlaces en Google de las informaciones que tienen. Pero claro, ¿quién
pero
es Google?
Están ahí,
¿quién
¿no?
es Google? Puede quitar sus enlaces si quiere o no. Lo que pasa es que eso ya aquí se está chocando de derecho. Ese supuesto derecho al olvido, que no es una, yo creo que no es una cosa real, con el derecho a la información. Porque claro, imaginaos ahora que viene el señor Bárcenas y diga, pues a mí me quite usted toda la información que hablan mal de mí. Bueno, ¿quién es Google para quitar esa información? En cualquier caso, si tú tienes una información que hay una intromisión al honor, que te están insultando, que te están faltando, que te están pues eso, tienes que ir a un juez, y es el juez el que dice que quite esa información, no de Google, sino de la red.
Ya. Yeah.
Porque Google no solamente hace enlaces a la información.
Google es el autobús que nos lleva hasta el sitio, ¿no? Dicen que
uno de los autobuses.
Que no nos lleve al sitio, pero en el sitio sigue estando la información, claro.
Hay un montón de buscadores y de agregadores por toda la red. Lo que pasa es que parece que Google es Dios y no existe Internet.
Ya.
Más Internet que Google, ¿no?
Esto nos lleva a un problema que se repite mucho en los últimos tiempos, y sobre todo relacionado con temas siempre de alerta, por ejemplo, a padres con adolescentes. Ajá. Cuidado, que lo que aparece en Internet siempre permanece en Internet. ¿Es posible borrar algo?
No.
¿Que algo desaparezca?
No. Es posible que desaparezca una información si un juez dice que esa información salga de ese sitio web. Ajá. Pero no se puede borrar. Pero es que además no se puede borrar, aunque lo diga un juez, porque hay una aplicación que nadie habla de ella, que se llama archive.org. Y en archive.org están todas las páginas web que han salido durante todo
toda la vida de Internet.
Durante toda la vida de Internet. Es como una especie de biblioteca de todo lo que ha salido en Internet.
Sí.
Ahora, un juez puede decir, el artículo de La Vanguardia que ha denunciado este señor ante el Tribunal de Justicia Europeo,
que se borre.
Él puede decir que se borre. Lo que pasa que es que no hay ningún juez que haya dicho que eso se puede borrar, porque lo que tiene La Vanguardia es información. Y este señor ha sido moroso.
Ya.
Una vez.
Qué complicado es esto.
No, es complicado, pero claro. Es que por eso digo que el derecho al olvido no existe, porque si es que ha sido moroso, y fue moroso una vez. Ahí no, otra cosa es que digan, este señor es un tal, y le pongan un adjetivo calificativo que haga una intromisión a su honor. Y un juez puede decir, eso se retira, incluso poner una multa o poner un...
Al medio de comunicación, que claro, lo siga repercutiendo. Pero ahí sigue. Esto, a la hora de la verdad, es como cuando sale una noticia en un periódico de papel y luego aparecen las hemerotecas, ¿no?
Claro.
Uno va a una hemeroteca y
los tiene, está ahí.
Y está ahí porque está archivado del día en que
es un salió. Problema complejo, pero es que es la realidad en la que vivimos. Claro, si ahora todo el mundo que no le gusta que de lo que hablan de sobre nosotros... Mm. Pero no solamente en los medios de comunicación, en los foros, en las redes, en las redes sociales.
Bueno, de los foros vamos a hablar ahora, porque esa es otra, ¿no?
Dice, bueno, pues entonces tú tienes que hacer... Hay empresas que se dedican ya y bueno, yo creo que tienen ahí... Hay un, digamos que es una línea de negocio, que es buscar tu perfil en la red. Unas las venden a empresas cuando te presentas a trabajar en una empresa y te dan el currículum, y otros, dígame a ver qué es lo que hablan de mí, por si me interesa, o si hablan mal de mí, para que esto se retire. Y entonces esa empresa lo que tiene que hacer no es ir a Google a que le quite el enlace, sino ir a los sitios donde está esa información.
Es costoso, pero es que esa es la situación en la que estamos.
Comparaba yo lo que ocurre en estos momentos en la red con ese derecho al olvido con lo que podría ocurrir con la información antes escrita en un periódico de papel en una hemeroteca. Lo que ocurre es que aquí entra un componente nuevo y es que hasta ahora las informaciones que aparecían publicadas en papel pues llevaban una firma de un señor con nombre y apellido y una identidad clarísima. Y ahora lo que ocurre en Internet es que se puede dar una suplantación de personalidad con una facilidad asombrosa y, lo que es peor, con una impunidad absoluta.
No, lo de la impunidad me niego.
Menos mal.
No, me niego porque yo, mire, yo puedo coger y abrirme un perfil en Facebook, en vez de poner Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, poner Lola García.
Sí.
Y empezar ahí a pues hacer todo tipo de libelos, de calumnias. Bien, eso, ante una denuncia, la Fuerza de Seguridad del Estado, y por supuesto, con el consentimiento de un juez, es fácilmente detectable. Yo que hago seminarios con la policía, con la Guardia Civil, de delitos, ellos reconocen que es mucho más fácil perseguir un delito en Internet que en la calle. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos en Internet es rastreable y muy fácilmente rastreable, incluso. Salvo, bueno, pues está, ya, si nos ponemos allá de ciberterrorismo y de... De una delincuencia muy organizada, pues posiblemente sea más complicado. Pero es más fácil perseguir un delito en la red que en la calle.
Estamos con el rastro de IPs y todo eso. Ahora hablamos de ello, pero Manuel Robles quería intervenir en la conversación, que ya dejo. Por cierto, despido desde aquí, que ya está saliendo por la puerta, Ignacio García de Vinuesa, que es alcalde, como es mis otros dos contertulios, los alcaldes ya sabemos. No os voy a explicar yo a vosotros que soy el alcalde lo que pasa. Claro. Que de pronto te ponen una reunión, te ponen no sé qué. Bueno, se ha marchado, pero seguimos con Manuel Robles, alcalde de Fuenlabrada. Y con Agustín Juárez, que es alcalde de Valladolid.
Con mucho detenimiento, mucho detalle que se nos ha dado. Coincido fundamentalmente que lo que ha pasado con esta empresa no tiene por qué significar el prestigio del sector en esa situación, ¿no? Pero esto de la suplantación de la personalidad que está ahí en la red, es decir, y a veces efectivamente puede haber una sentencia, o sea, puede haber una reunión judicial de investigación respecto a quién está detrás de ese suplantación de personalidad, pero es que a veces estamos en un tema muy global, ¿no? Y a veces no está localizado en el país donde el juez haya podido emitir. Esto como, es decir, de los que no, este mundo que surge a través de Internet y a través de las redes, pues a veces nos es desconocido, ¿no? Esto cómo se puede plantear, porque pueden estar en Arkansas, en Chicago, por decir un país, o decir en no sé dónde.
Pero lo más normal, estamos hablando de la gente común. Cuando hay este tipo de cuestiones de suplantación de personalidad, de este tipo de problemas, suele ser alguien que está muy cercano a nosotros, normalmente, salvo que te encuentres con un problema de un hackeroso que ya hace una cuestión como la que puedes estar planteando, ¿no? Pero normalmente eso pues es con gente famosa, y entonces ahí, bueno, pues los jueces tienen posibilidades de conectarse con otros países para poder ver esas órdenes de investigación. Pero ahora mismo la Fuerza de Seguridad del Estado, tanto la Brigada de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, incluso los mozos de escuadra también tienen un servicio bastante importante con esto, pueden detectar esto. Y es lo que a mí me preocupa, es que muchas internautas no lo saben y pueden estar obrando pensando que están en el anonimato, porque aquí se habla mucho de que uno de los problemas que tiene Internet es el anonimato. Yo estoy de acuerdo, es un problema, pero es un problema a la hora de hacer delitos mucho más perseguible. O sea, la gente, todo lo que hacemos en Internet deja rastro. Lo hagamos con nuestro nombre, no, porque todos tenemos un número IP y ese número IP estamos pagando a una operadora telefónica y la operadora telefónica tiene nuestro nombre, nuestros apellidos, nuestra cuenta corriente, y da igual que yo tenga una cuenta corriente y yo puedo crearme 20 perfiles. Pero esos 20 perfiles pueden ser fácilmente detectables.
A no ser que entre desde un cibercafé. ¿Y entonces qué pasa? Si voy cambiando de cibercafés por todo el territorio nacional.
También hay controles desde los cibercafés. Sí. Además la policía puede... Sí. No es una cuestión que esté tan abierta. Hombre, y hay problemas que... Pero se pueden ver ese tipo de cuestiones. Pero la mayoría de los casos que suceden la hace la gente desde su casa. o desde su casa o desde su sitio de trabajo. Hay que diferenciar un problema. La ciberdelincuencia ya organizada, por ejemplo, el problema este del phishing, la suplantación de entidades financieras, pues eso son mafias organizadas que están trabajando desde los antiguos países del este. Y la policía lleva trabajando 8 años para localizar a estos grupos. Les es complicado, ahí puede ir un poco la respuesta a lo que me estabas comentando. Está porque hay problemas de conexión entre los jueces de España con los de Estonia, Letonia, o que es donde están actuando. Ahí se ve eso. Pero, por ejemplo, cuando llegan los muleros, que son, digamos, los cómplices inconscientes para mover todo el dinero que roban, con este tema del phishing, todos son españoles y son absolutamente localizables, aunque los muleros, bajo mi punto de vista, no son conscientes de que están siendo cómplices de un delito, ¿no? Y ahora mismo pues la misma justicia tiene problemas a la hora de fallar sobre estos casos, ¿no? O sea, me explico. Cuando a alguien le roban de su cuenta corriente por medio del phishing, alguien que ha dado su cuenta corriente, y le roban 3.000, 6.000, 9.000 euros, resulta que esos 9.000 euros, esta gente manda correos electrónicos dando ofertas de trabajo que son falsas, además firmando contratos y todo, diciendo: usted se apunta a, si sabe internet, si tiene conocimientos medio bancarios, no sé qué, a que le venga usted, le ponen como asesor, no sé qué, le dan un término, una profesión así un poco de bastante enjundia, ¿no?
Sí, asesor financiero de la red, sí.
Y le llegan 6.000 euros a su cuenta. Sí. Y usted lo que tiene que hacer es quedarse con el 15% de comisión e ingresar el dinero que le ha llegado a su cuenta a una cuenta que le digamos nosotros que está en
MoneyGram
o Western Union.
No, eso que la gente lo sepa.
Eso es
ya
falso.
De entrada.
Y eso, ahora mismo hay auténticos problemas traumáticos porque la gente que accede a eso no es consciente.
Tú ves una oferta de trabajo en internet que dice: oiga, quiere ser usted asesor financiero. Simplemente lo que tiene que hacer es dar un número de cuenta, le vamos a ingresar un dinero y usted coge ese dinero, le quita el 15%, se lo queda y el resto lo envía. Y dices: hombre,
eso es lo que resulta,
trabajo más estupendo.
Eso es lo que resulta al final, ya. Porque lo que te están diciendo es que si sabes de internet, si tienes no sé qué, si tienes tiempo libre, en fin. Ya. Le cogen, le dan, le meten 3 o 4 transferencias, hace las transferencias y luego se llega, pues o que llega la Guardia Civil a su casa o bloqueo de su cuenta y bueno,
y
casos muy traumáticos porque esa persona ha sido cómplice del dinero que le han robado a otro. Y es una cosa que resulta entre nosotros, ¿no?
En fin, sí.
Sí, yo creo que, yo simplemente lo que quiero decir es que yo creo que los delitos, como estabas diciendo bien, son muy perseguibles y a través de la red dejan más pistas. Pero hay una serie de acosos de baja intensidad, que yo le llamo, es que en la vida real no se permitirían que tú tuvieras 7, 8, 15 o 20 personas constantemente sin ser grandes insultos, ni grandes vejaciones, y que en la red se puede permitir porque todos somos...
Es que vosotros sois un caso muy muy claro, ¿no? Es que, no, quiero decir, una persona anónima y que está en su casa tranquilamente, hombre, puede sufrir un cierto acoso de su círculo, como decía. Pero en el caso de los alcaldes, por ejemplo...
Yo me refiero
a los
perfiles falsos, no al ciudadano que libremente puede decir lo que
es
quiere.
Es verdad que podéis sufrir una especie, como tú bien defines, una especie de acoso de baja intensidad, pero muy persistente, con perfiles distintos, pues que van metiendo información... muchas veces falsa o por lo menos distorsionada sobre vosotros, que a la hora de la verdad, oye, esto os puede hacer mucho daño.
Y que
¿no?
queda en la red también.
Y que queda en la
eso
red.
Eso es
claro.
Lo que nosotros denominamos el troll, que son gente que se dedica pues a molestar, a hacer todo tipo de cosas. Lo que pasa es que ahí hay una diferencia. Lo que es opinable, porque hay una diferencia importante y en estos días pues se está debatiendo mucho entre decir... Pues la gestión de tuya como alcalde, perdonad que os tute, es mala, y eso es una opinión, y es una cosa absolutamente legítima, a decir, pues este alcalde es tal o es cual. La diferencia entre una cosa y otra es lo denunciable.
Claro.
Lo que pasa claro, al ser personas públicas, y yo dentro
¿No llegará algún momento que para, por ejemplo, los que estamos en Twitter, que es lo de los trolls y esto, ¿no?
Sí.
Que solamente pueda tener una cuando se identifique exclusivamente con su nombre cada uno? Es que, o sea, esto es complejo, ¿no?
Yo creo que
la pregunta, ¿no? Porque por lo menos sabes quién te está, ¿no?
¿Se podrá poner alguna vez puertas al campo de internet?
La persona que llega y con su nombre y apellido es capaz de decirte lo que piensa, puede decirte lo que piensa, claro, y eso, claro, eso estamos expuestos en la red y en la calle. Pues, ahora, el que se esconde...
Pues me alegro que me hagáis esa pregunta. Claro. Porque, no, por una cuestión, nosotros estamos diciendo desde hace mucho tiempo... Porque efectivamente, bueno, pues que alguien se considere anónimo mientras que no cometa delitos y no eso, que es perseguible, ¿eh? Y es fácilmente perseguible. Eso hay que dejarlo claro. Otra cosa es que sea molesto, desagradable, y a quien le toque, le caiga eso, pues oye, yo no se lo deseo a nadie, que te toquen 15, que estén todo el día persiguiéndote, haciéndote scratches virtuales. Porque estamos hablando de algo parecido, ¿no? Pero nosotros siempre le estamos pidiendo a todos los políticos en la anterior legislatura y en esta que se haga efectivo una cosa que tenemos y que en este país tenemos, que es el DNI electrónico. Si nosotros pusiéramos en funcionamiento el DNI electrónico, posiblemente todos estos problemas se quedarían bastante, se paliarían bastante, porque ya estaríamos identificados ante la administración, porque yo prefiero eso. Yo no tengo ningún perfil falso en la red, todas van con mi nombre y mis apellidos, pero no todo el mundo hace lo mismo. ¿Por qué? Porque no estamos identificados, pero habría una manera de identificarnos, que es utilizando el DNI electrónico. La siguiente cuestión, ¿por qué no funciona el DNI electrónico? Bueno, pues yo creo que no se quiere, y no se quiere por parte de los administradores, en el sentido de que nosotros ahora mismo tenemos repartido más de 30 millones de DNI electrónicos. Hay una propaganda de los distintos gobiernos de España que dicen que tenemos un... Y es una facilidad que tenemos en España, porque en España nadie discute el DNI. No es una cosa que pasa en Estados Unidos o en Inglaterra. Y lo tenemos todos. ¿Por qué no lo podemos utilizar? ¿O por qué es tan difícil utilizar el DNI electrónico? Pongo un ejemplo. La Agencia Tributaria ahora mismo tiene más de 2,5 millones de presentación de esto con firma electrónica. Y no hay ningún problema y eso está. Pero en cambio con el DNI electrónico no llega a las 400,000 personas que lo utilizan. Pero no porque la gente no quiera, sino porque es realmente una gestión pues muy complicada, y no hay, yo creo que no hay un interés político en hacer eso. Porque si tuviéramos el DNI electrónico estaríamos absolutamente... identificados.
El proceloso mundo de Internet. Hoy nos hemos intentado acercar un poco a la actualidad más inmediata. Víctor Domingo es el presidente de la Asociación de Internautas. Yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Una lástima no tener más tiempo para seguir hablando de esta cuestión, pero como hay más días que longanizas, bueno, dicen, nosotros nos iremos de vacaciones también, como los alcaldes, en el mes de agosto, la semana que viene, el día 18. Nos vamos de vacaciones, pero a la vuelta yo creo que podríamos retomar esta conversación, porque hay muchas cosas que todavía desconocemos de Internet, a pesar de que, como decíamos antes, ya forma parte de nuestra vida de manera eterna, ya perpetua. Es una cadena perpetua.
Pues yo encantado de venir a tu programa, y es verdad, hay muchas cosas que tendríamos que aprender, porque estamos todos aprendiendo. Todos estamos aprendiendo cómo funciona
esto.
Estamos
aprendiendo cómo se va haciendo,
y,
¿no?
Y es bueno que lo hagamos ahora con buen criterio, porque esto es el futuro de nuestra comunicación.
Víctor Domingo, un placer. Manuel Robles, alcalde de Fuenlabrada, que hay que ir corriendo al municipio a ver qué es lo que se cuece por allí. Muchas gracias. Y Agustín Juárez, que ha sido hoy ha sido una especie de atraco, pero que quedas ya incorporado formalmente a los tertulianos de este programa.
Pues muchísimas gracias, un placer.
De vuelta a Collado Villalba, abrígate, que era fresquito por allí a pesar de lo que digan. Son las 9:48. Seguimos en Hoy en Madrid.